Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 28 de octubre del año 2022. ¿Cómo está lloviendo ahora mismo la ciudad de Ourense? ¿Cómo ha llovido durante toda esta mañana? Y lo seguirá haciendo según la previsión de Meteo Galicia en las próximas horas. Las temperaturas muy suaves. A las 7 de la mañana, de nuevo, los termómetros marcaban 18 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Paraguas y chubasquero que nos va a seguir acompañando durante esta jornada y también se espera durante el fin de semana. Si salís ahora mismo de casa del trabajo, pues no os olvidéis del paraguas y el chubasquero, porque cómo está lloviendo, ¿eh? Bueno, que te lo digan a ti, ¿no? Amelia González, mira, buenos días.
Buenos días. Mira, no me digas nada de llover, que hoy me he cogido, bueno, no he sido la única, ¿eh? Nos hemos cogido una buena mojadura al asistir a una convocatoria de prensa que se ha realizado en plena autovía A52 en las proximidades de Allariz, donde caía parte del océano Atlántico. Así, no sé si había alguna gota del Pacífico que también cayera en aquel momento, pero aquello era llover y lo demás son cuentos. Afortunadamente no hacía viento, todo hay que decirlo, no hacía viento y entonces, bueno, caía para abajo, así, para abajo. Pero nos hemos cogido una buena mojadura. Os cuento un poquito lo que hemos hecho allí, porque ¿sí? Es interesante, es muy interesante. Ha estado el subdelegado del gobierno en la provincia, y responsables de la Dirección General de Tráfico, de la Guardia Civil de Tráfico de la provincia, para presentar una campaña que está realizando la Guardia Civil de Tráfico, controlando que se respeten los límites de velocidad en los tramos de carreteras en donde hay obras. Uh-huh. A ver... Nos han dicho que en los últimos años han fallecido dos operarios, dos obreros, dos personas que trabajaban, en este caso era concretamente en la autovía A52, ¿vale? La gente se salta la velocidad que se limita en los tramos de obras y, claro, hay gente trabajando, le pasa el coche al lado, le pasa el coche por encima y llegan a matar a personas. Coches que se estampan o camiones que se estampan contra vehículos que están estacionados en los lugares donde hay obras. Esas obras están siempre indicadas y hay unos límites de velocidad para atravesar los tramos de obras. Muchas veces vemos en la autopista, en las carreteras, de repente en la autopista la velocidad máxima es 120 y vemos un letrerito que pone 80, uh-huh, en amarillo, 80, 80, 60, 40... Pero realmente hay gente que se lo salta, o sea, como si no lo viera, como si no le importara, y se pasa de velocidad en esos tramos. Si esa señal está ahí, ya no digo en la autovía o en la autopista, digo en las carreteras, en cualquier carretera, si hay una señal de que reduce la velocidad máxima permitida en esa vía, es porque hay gente trabajando. Hay vidas en esa carretera. Si te dicen que reduces, por favor, redúcela, porque puede un obrero en ese momento pues pasar de un lado para otro o moverse o estar muy cerca del límite y se produce luego una desgracia. Entonces, uh-huh, en estos momentos están haciendo eso, una campaña para controlar la velocidad de esos que se la saltan, que se saltan los límites en los tramos de obras. Nos han dicho, desde aquí lo sabemos muy bien porque lo utilizamos todos los días. Cuando me preguntas, oye, ¿qué hay, qué pasa hoy en las carreteras de Ourense?
De la provincia.
Bueno, pues en esa página web de la Dirección General de Tráfico, en ese apartado de la provincia de Ourense, están señalizadas las obras que hay en la mayoría o en la parte de las carreteras cuyas administraciones han comunicado a la DGT donde hay obras. Ese es otro punto importante que nos ha señalado el subdelegado del gobierno. Es decir, tanto la Xunta como los ayuntamientos deben trasladar a la DGT los lugares donde hay obras. ¿Para qué? Pues para que la DGT lo apunte en su página web y la gente sepa dónde hay obras, o lo traslade a los indicadores que encontramos en algunas carreteras, indicadores luminosos. Atención, a 5 kilómetros obras. Bueno, pues ahí también se plasman esas indicaciones. Hablaron como te digo, de la importancia de que las distintas administraciones comuniquen a la DGT dónde se están realizando las obras. Y ya nos han dicho que en un futuro, y yo creo que va a ser muy próximo, todos los vehículos van a tener ese aviso de la DGT de dónde hay obras. Es decir, en los navegadores de los coches, donde muchas veces ya, en algunos de ellos, ya saltan algunos tramos donde se están realizando, donde hay obras, donde hay congestión de tráfico, bueno, pues va a saltar también el aviso de la proximidad o el lugar donde hay un tramo de obras para que el vehículo adapte la velocidad a ese lugar.
Bueno, pues ténganlo en cuenta. En marcha la campaña de la DGT para controlar la velocidad de los vehículos que circulan por tramos de carretera en obras, para que respete la velocidad.
Pero bueno, que hay que respetarlo en todas, ¿eh?
Ah, está claro.
En obras y en obras.
Hay gente que no lo permite.
Y están controlando la velocidad, pero ojo, que también te controlan el teléfono móvil, también te controlan el cinturón, te van a controlar muchas cosas más. Lamentablemente, te van a controlar, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque hay gente que se salta a la torera todos los límites que hay que poner cuando hay que ir al volante.
Son las 12:36, una pausa y seguimos.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo,
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones,
Adolfo Muebles, decoración y diseño,
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería,
Grupo Dylan Aderraza,
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana,
Piscinas Ourense,
Restaurantes Caracoles,
Estaciones de Servicio Mopino y Oviso,
Grupo Viana.es, Desguace,
Toldos Ourense,
Sondeos Chanqueiro,
Clínica Dental Parracía,
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16,
Salones Cabú, espacios para eventos,
Chatarrería y Desguace Sandías,
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Vive el otoño con tu radio.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Y sigue el dolor, la consternación en toda la provincia orense, en toda la ciudad, después de lo ocurrido en el IES, el Instituto Julio Pretones Pereira, el conocido como Sexto Instituto, en el barrio de Ovinteún, después de que falleciese Manuel, un joven de 15 años, tras caerle encima la pared del vestuario del polideportivo, un muro que pesaba 1.400 kilos. Hay una investigación judicial abierta. Ayer estuviste, Amelia, en el instituto y digamos que una situación preocupante. Hoy se puede ver la imagen en la web de la cadena COPE con esas flores depositadas, ¿no?, en honor al joven.
Sí, las que había ayer, ¿no? No sé si hay más, si hay menos, pero bueno, que alguna persona se acercó a la entrada del instituto para dejar allí unas rosas blancas. La vida sigue, las clases tienen que seguir. Ya decían ayer los psicólogos que, bueno, se adaptarán evidentemente estos días a las circunstancias y que tendrán espacio evidentemente los estudiantes, los rapaces, para que puedan expresar también eso, sus sentimientos y su dolor. Incluso eso en las aulas. Será, supongo, unas clases más especiales, más sentidas, pero bueno, que allí están también los psicólogos para apoyar en todo lo necesario a los chiquillos y a sus familias también, a las que lo necesiten.
Bueno, nos has contado ya hace algunos días, cuando fue la presentación en el Ayuntamiento de Orense, cómo va a ser el próximo lunes, el día del Samhain. Tenemos línea directa en estos momentos con el alcalde de Orense, a quien saludamos aquí en la cadena COPE, don Gonzalo Jácome. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo va a ser el día del Samhain, del Halloween, en la ciudad de Orense, alcalde?
Va a ser literalmente terrorífico. Bueno, en el doble sentido de la palabra.
Y bueno, ya se puede ver en la ciudad, ya está decorada, ¿no? Para empezar también
sí,
con...
Sí, está decorada, tenemos una exposición de maxicráneos, que es la mejor del pop mundial, que es en la calle del Paseo, 6 maxicráneos espectaculares, una secultura mexicana con el tema del Día de Muertos que tienen ellos allí, que es el país que más lo celebra del mundo. Junto también los Estados Unidos, aunque con vertientes distintas. Después tenemos esa exposición también de Montalegre, nos han mandado de Montalegre estos brujas gigantes que están en varios sitios de la ciudad, esto es la ciudad de Montalegre. Y luego tenemos Y luego tenemos algo espectacular, que es lo que es los preparativos para el 31 de octubre, que es el lunes. El lunes, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Manuel Sueiro, pues bueno, creo que ya hay para los niños unos obradoiros, pero normalmente el tema empieza a las 7 de la tarde, que es cuando se va la luz, porque hay cambio horario, aprovechamos el tema con el cambio horario, con lo cual se hace de noche antes, y entonces a las 7 de la tarde, ya es de noche, empiezan ya 300 actores en el casco viejo. Y de ahí pasamos al concierto del Mago de Oz a las 11 de la noche, y luego desfile de la Santa Compaña, ya en la zona Vinos, ya en las altas horas de la madrugada. Todo eso va a ver con DJs, con carpas en la Plaza Mayor, con carpas en la Plaza de Santa Eufemia, y va a ser el mayor Halloween de toda España.
Le iba a preguntar, alcalde, porque, bueno, no sé cómo estará el tiempo en la tarde-noche del lunes, pero ¿y si está como está ahora?
Dicen que va a mainar, que no va a llover.
Si dicen que dizan, yo pregunto.
Bueno, las previsiones tienen un porcentaje de error de aquella manera, entonces yo creo que ahora mismo el 70% no va a llover. Bueno. Y luego también está yo no creo en la suerte, porque obviamente yo soy, me gusta mucho el rigor científico y no creo en la suerte. O sea, la suerte, existe la suerte, pero no por anticipado. Entonces mucha gente me dice, tranquilo Gonzalo, que tú en todas las celebraciones hasta ahora tuviste suerte. La suerte realmente no existe, ¿no? Pero bueno, para hacer un poco la broma, todas las celebraciones grandes que hemos hecho nosotros nunca nos llovió. Nunca llovió que parara, llovió muy poquito. El año pasado en Halloween llovió, pero poquito. Y vamos, la gente dice, tú tienes suerte y vas a salir bien. Pero bueno, en fin, yo creo que va a salir bien por el tema de la estadística de la lluvia. Vamos.
Bueno, eso también tenemos una carpa gigantesca además en la Plaza Mayor. Por cierto, ¿alguien me dijo algo de un accidente esta mañana o de que alguien le pegó un golpe o algo así?
Sí, fue un camión de reparto que pasó por donde tenía que pasar y pasó por la zona más bajita de la carpa y entonces rompió un poquito de la parte inferior. Y no sé si, supongo que la van a arreglar a tiempo, y si no, tampoco pasa nada porque tampoco rompió un poquito, que no va a afectar mucho la lluvia.
Vale.
Decía que
obviamente tiene que parar el camión, claro.
Ya. Van a participar más de 300 actores. Aquí estuvimos hablando con representantes del Pueblo Fantasma de Chayoso, ¿no? Que se viene desarrollando desde hace muchos años y que van a estar presentes en Ourense. ¿Qué cree que es lo que más va a sorprender de ese día y de todos los actos que están convocados por parte del ayuntamiento?
Yo creo que no podría decir que no son los favoritos, no joder, tal. Supongo que el con el que más yo cariño le tengo, obviamente, es con el Pueblo Fantasma de Chayoso, porque son de Ourense. O sea, realmente son de Maceda, pero yo todo lo que sea la provincia de Ourense, pues obviamente tengo una querencia especial. Entonces, yo creo que son, para mí, los que más cariño le tengo. Luego también va a venir, obviamente, escenificaciones de Bruxo Cayman con un equipo de 50 actores, y también de Pablo Méndez Performance, que también es top nacional, Pablo Méndez, ¿no? Y es muy vistoso, ¿no? Pero qué duda cabe que los que más van a animar son los de Chayos.
La cultura mexicana también llama mucho la atención, ¿no, alcalde?
Sí, también viene un equipo de México que está en la finca Oscar Ballino, también un despliegue muy fuerte de México, se me había olvidado. Luego están también gente de la Carballeira, de una acción de vecinos de la Carballeira, que van a hacer lo de Morreo y Isabeliña. Y luego están también unos chicos de Ourense que van a hacer lo de la Santa Compaña, que es una procesión de 50 personas, que en la Santa Compaña ya sabes como lo que dice el mito, la leyenda, que a uno se lo llevan de noche. A uno de los que queden mirando toda la procesión se lo van a llevar.
Bueno, no me meta cosas raras en el cuerpo, alcalde, que no salgo, ¿eh?
Ya.
Sí, déjese de historias.
Bueno. Va a estar muy, muy bien, muy animado. Y va a ser una fiesta top, vamos, al nivel del Entroido.
Ya.
¿Pretende convertirlo en un referente este día también en la ciudad?
Hombre, es la fiesta, sí, es la fiesta ya que se ha consolidado desde el 2019, 2020 no hubo, 2020 por la pandemia, 2021 sí. Es la mayor de Galicia, pero yo también creo que es la mayor de España, porque yo no veo, de hecho el año pasado venían las televisiones nacionales. Yo no creo que haya un Halloween como el de Ourense en toda España.
¿De qué se va a disfrazar el alcalde?
Hombre, me lo preguntaron también antes unos compañeros vuestros de otra emisora, y si lo digo perdería el factor sorpresa.
¿Andará por ahí entonces dando miedo o qué?
El factor sorpresa.
Va a andar por ahí dando miedo. Por cierto, bueno, yo le iba a preguntar, ¿qué tal el concierto de ayer, alcalde?
¿El concierto de Latino?
Sí.
Hombre, es un concierto, es increíble que lo ponía en las redes sociales, que esta noche se repite en el Latino, ¿no?
Sí.
Y es realmente increíble que estamos hablando de que un artista que abrió los Juegos Olímpicos de Tokio, que solamente toca en el mundo en grandes auditorios y luego toca en clubes muy selectos, como es el Blue Note de Nueva York de Tokio, y en Europa en ningún local toca, y solamente en Latino, de toda Europa. Eso es algo impresionante.
Es un éxito.
Y en Ourense. Por eso yo siempre digo que defiendo la iniciativa privada, porque digo, se pueden hacer cosas. Siempre pongo este ejemplo, que es el Café Latino y Calzados Delfín. que digo yo, oye, ¿cómo puedes en Orense, una ciudad como Orense, tener lo mejor de España en estos locales? Y son ejemplos porque se pueden hacer muchos más, pero son el ejemplo de que se puede.
Yo le iba a preguntar si
se puede ser top nacional en Orense.
Extraordinario, ¿eh? El concierto de Lordaeiro Mi para sacarse el sombrero. Hoy a las 10:30 de la noche en el Café Latino, sí. Pero las entradas están agotadas ya desde hace días. Alcalde, hablando de otro tema, sigue adelante con esa candidatura de Orense para acoger la agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial de España.
Sí, seguimos adelante porque somos los que mejores requisitos, somos los que más requisitos cumplimos en toda España, y al margen de que la Xunta nos haya discriminado injustamente a la ciudad orense, creo que tenemos opciones porque somos los que mejores requisitos tenemos para ser adjudicatarios por el gobierno de España.
Sí, en las reacciones, hoy el Foro Liceo, que aglutina 16 colectivos profesionales, hablaba de que es desoladora, que es una decepción el que no se cuente con Ourense, que apoyará cualquier iniciativa que continúe la oferta ourensana. ¿Usted cree que es una decisión técnica o política?
Es absolutamente política. Yo hablé con el señor Rueda y el señor Rueda hizo como Poncio Pilato, se lavó las manos. Entonces, para que él diga que no es una decisión política, lo delega y le echa el muerto a unos técnicos que obviamente hacen lo que le digan los políticos, y además donde el director pues es de la ciudad de La Coruña, ¿no?
Pero bueno,
qué coincidencia. En fin, es un peso muy grande el político que tiene, y ha sido una decisión política y se ha querido vestir de decisión técnica.
Sabe que el Partido Popular aquí ha dicho que perdió porque Jácome carecía de proyecto, dijo eso aquí Ana Fernández,
bueno,
de Morenza.
A ver, eso lo habla la voz de la ignorancia y de la mentira, porque ella tendría que demostrarlo, porque la prueba, como se suele decir, cuando se acusa hay que demostrar, la carga de la prueba reside en el que acusa. Entonces, fíjate hasta qué punto es ignorante Ana Morenza, que no se evaluó ningún proyecto cuando se tomó la decisión por gobierno, ningún proyecto, porque nadie hizo ningún proyecto todavía, porque el plazo acaba el día 7 de noviembre y todo el mundo lo está preparando. Santiago está preparando el proyecto, Orense está preparando el proyecto y Coruña está preparando el proyecto. Entonces, no se pudo evaluar ningún proyecto porque todavía no se presentó. Así que, ¿cómo van a escribir Orense porque el proyecto era malo si nadie lo presentó aún? No se evaluaban proyectos.
¿Cómo que no se evaluaban proyectos, alcalde? ¿Entonces qué se evaluó?
Se evaluaban los parámetros que se supone que tiene cada ciudad, pero no se evaluó ningún proyecto porque nadie envió información para que el comité decidiera. Lo decidió el comité un poco por las características que ellos suponían, pero nadie remitió un informe para que se evaluara. O sea, lo que estás diciendo ahora es que tú tampoco sabes cómo va el tema.
No se evaluó ningún
proyecto remitido por ninguna ciudad. Se evaluaron los parámetros que estas personas consideraban de cada ciudad, pero de forma ellos externa. No evaluaron ningún informe enviado por nadie, ni de Coruña, ni de Santiago, ni de Orense. Nadie le envió un informe al nodo, nadie, porque todavía no lo hay, ningún informe.
Oh,
en otras palabras, tú, es como si dices, oye, han suspendido un examen, pero ¿cómo van a suspender si nadie se presentó al examen?
Mm. Ya.
Pues, don Gonzalo Jácome, alcalde de Orense, muchas gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Buena jornada.
Gracias a vosotros, gracias.
Un saludo.
Son las 12:48, el alcalde de Orense hablando de temas de actualidad. Por un lado, lo que va a ser la celebración del Halloween en Orense el próximo lunes. Ya se ve decorada la ciudad, ¿eh? Con iniciativas como la cultura mexicana, con esos 6 cráneos que hacen referencia a la cultura mexicana, y hablando, entre otros, de la agencia de supervisión de la inteligencia artificial, de la propuesta de la sede Orense, que quedó absolutamente apeada. Son las 12:48, vamos a meternos en la máquina del tiempo. Son las efemérides del día 28 de octubre. Queremos saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1848 en España se inauguraba el primer ferrocarril que funcionó en ese país, la línea Barcelona-Mataró. En 1918 se funda Checoslovaquia como uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro. Tal día como hoy, en 1940, inicio de la guerra greco-italiana con la entrada de Grecia en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1993 Boris Yeltsin decretaba la propiedad privada del suelo en Rusia. Además, un 28 de octubre de 2020 se confirmaba el primer caso de COVID-19 en las Islas Marshall. Son las 12:49. En un momento te cuento la última hora de lo que ha ocurrido en la provincia de Orense en esta jornada, en este viernes 28 de octubre, donde sigue la conmoción y sigue la investigación judicial abierta sobre lo ocurrido hace 48 horas en el sexto instituto de Orense, Instituto Julio Pritones Pereira, del barrio de O21, en la capital de las Burgas.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Está en marcha una campaña de la Dirección General de Tráfico para controlar la velocidad de los vehículos que circulan por tramos de carretera en obras. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues no se puede conducir siempre igual. Es el mensaje que quiere difundir la DGT a los conductores para que adapten la velocidad de los vehículos a la que indican las señalizaciones de obras en las carreteras, para garantizar la seguridad de las personas que realizan los trabajos. En los últimos años, en esta provincia, perdieron la vida dos operarios que se encontraban trabajando en la A52. Y precisamente en un punto de la A52, en las proximidades de Allariz, pues fue lugar escogido para presentar hoy la campaña de vigilancia de tramos en obras que durante esta semana está realizando la DGT. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, se refirió a la importancia de que las administraciones responsables de las carreteras comuniquen Emilio González Afonso se refirió a la importancia de que las administraciones responsables de las carreteras comuniquen a la DGT los tramos que se encuentran en obras.
En este caso, la Luz de Junta, Diputación o el propio MIMA, pues debe comunicarle a la Dirección General de Tráfico este tipo de tramos en obras para que se adopten las medidas de vigilancia y control necesarias al tráfico y se advierta a los conductores que respeten las normas, que conduzcan con prudencia y que aminoren a velocidad en estos tramos.
La DGT está trabajando en una plataforma 3.0 para que esa información sobre los tramos en obras, que ahora se recogen en su página web y en los indicadores de las carreteras, lleguen directamente a los ordenadores de a bordo de los vehículos. El jefe provincial de tráfico, David Llorente, explicó que el futuro será precisamente la conectividad total.
El futuro, un poco desde la DGT, entendemos que va a ser la conectividad total. Es decir, que esta información de cortes y demás que se producen en nuestras carreteras llegan ya a los ordenadores de a bordo de los vehículos. A día de hoy se tienen que comunicar esas obras en unas plataformas para que automáticamente se vuelque esa información en página web de DGT.es, en el teléfono de información de carreteras 011, paneles de mensaje variable, pero el futuro va a ser un poco la conectividad total y hay una plataforma DGT 3.0 que va a tratar de eso y de minimizar un poco las incidencias que se puedan ocasionar. Aunque ya digo, lo más importante es sobre todo llamar la atención a los conductores y advertirles de que a la hora de circular por una zona en obra debidamente señalizada, pues adecúen sobre todo la velocidad y su comportamiento.
El teniente responsable de la Guardia Civil de Tráfico en Ourense, Javier Barja, indicó que la mayoría de los conductores no respeta los límites de velocidad en las zonas de obras.
Pero sí que tenemos claro que el respeto a la señalización de obras es mínimo, sobre todo la velocidad. Tenemos una velocidad genérica que es 120, cuando se hace un tramo de obras se suele llegar a la velocidad de 40. Para llegar a 40 kilómetros por hora, pues se va reduciendo de 20-20, 100, 80, 60 y esos 40. Y bueno, es complicado que el conductor llegue a esa velocidad, pero es lo que hay que tratar de concienciar. Vale, que si está señalizado a 40, vuelvo a lo mismo, porque tenemos a personas, a vidas humanas trabajando en la carretera.
La campaña ya está en marcha y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico ya controlan si los vehículos respetan los límites de velocidad establecidos en diversos tramos de obras. Y ya nos han dicho que han puesto varias sanciones.
Son las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Las lluvias nos van a acompañar durante el día de hoy y durante el día de mañana, el fin de semana. También lloverá, por tanto, los termómetros con temperaturas suaves. A las 7 de la mañana, 18 grados en la capital de Las Burgas. Hoy llegaremos a máximas de 23 grados en Obarco y en la ciudad de Ourense.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Partidos este fin de semana en baloncesto en la Liga Leboro. Club Ourense Baloncesto recibe mañana sábado en el Pazo Paco Paz desde las 6 de la tarde al Cantabria. En fútbol, en Tercera Federación, el Barco recibe en Calabagueiros al Silva a las 5:15 de la tarde. Mientras que en el domingo, también en Segunda Federación, el Arenteiro, que es líder de la categoría, va a recibir al Rayo Cantabria en Espiñedo a partir de las 5 de la tarde.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Sigue la consternación en el IES. Julio Prieto Nespereira, en el sexto instituto de la ciudad orense, entre los estudiantes y la comunidad educativa ante la tragedia. El joven de 15 años, Manuel, que falleció tras caerle encima la pared del vestuario del polideportivo, un muro que pesaba 1.400 kilos. Hay una investigación judicial abierta. Sofía Santos, la representante de los padres en el consejo escolar, se emocionaba en la cadena COPE al recordar lo ocurrido.
Que deseamos la pronta recuperación del herido y que los niños tengan una buena atención, tanto psicológica como emocional, y superar en la medida de lo posible este trágico accidente que nos tiene a todos conmocionados.
La Guardia Civil detuvo a un vecino de Pereiro Aguiar como sospechoso de participar en el secuestro de un vecino de Cortegado ocurrido durante el pasado mes de mayo. Se produce esta detención después de realizar la del otro sospechoso en el mismo mes que sucedieron los hechos. La víctima afirma que dos personas lo habían abordado en las proximidades de su domicilio, se identificaron como agentes de la policía local y lo obligaron a entrar contra su voluntad en un vehículo. La víctima relata que lo amenazaron con una pistola exigiéndole el pago de una supuesta deuda. Posteriormente lo llevaron al monte de San Benito, donde le propinaron una paliza dejándolo abandonado. A los autores les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y usurpación de funciones públicas. Y siguen las reacciones después de que Ourense quedara apeada como candidata gallega para acoger la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El Foro Liceo, que aglutina a 16 colegios profesionales, calificó de desoladora esta decisión, ha mostrado su decepción y dice que apoyará cualquier iniciativa que continúe con la oferta ourensana para establecer la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, aunque solo sea, dicen, para mostrar rebeldía ante una decisión que consideran injusta. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que la Guardia Civil de Obarco ha desarticulado un punto de venta de drogas al menudeo y ha detenido a dos personas. La operación se inició en el mes de julio tras tener conocimiento de que en Éntoma, en la localidad de Éntoma, podría existir un punto de venta de drogas que se distribuía a la comarca de Valdeorras. Tras realizar varias investigaciones, la Guardia Civil detuvo a dos personas de 47 y 45 años, vecinos de Éntoma, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, incautándose 1,300 kilogramos de marihuana, 25 gramos de hachís y 5 gramos de cocaína.
En la calle El Paseo acoge hasta el próximo 11 de noviembre la exposición de arte urbana Mexicráneos, que llega a la ciudad de Orense a través del Grupo Albia, en colaboración con el Ayuntamiento de Orense. 6 cráneos gigantes dan forma a una muestra inspirada en la cultura azteca y en la era colonial mexicana y forman esta exhibición que ya recorrió numerosas ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla o Salamanca. Gran espectáculo esta pasada noche en el Café Latino en el concierto de la pianista Hiromi. El público llenó el Café Latino y disfrutó con su música. Estamos hablando de una referencia internacional en el jazz y que participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano. Hoy volverá a tocar a las 10:30 de la noche en el mismo escenario, en el Café Latino, en el casco histórico de la capital de las Burgas. Son las 12:58, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay dos tarifas de gas, como sabes, las del mercado libre y las del mercado regulado. ¿Cuál es mejor? En este momento, los informes serios dicen que es mejor la del último recurso.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Una nueva tarifa tour para comunidades de vecinos. Casi 2 millones de familias tienen caldera central de gas.
Tour es una tarifa oficial que ofrecen 4 proveedores. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo las comunidades tienen, entre otras cosas, cláusulas de permanencia, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López Slichting.